Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos la nueva temporada del programa Iglesia Noticia desde la Diócesis de Astorga, hoy 5 de septiembre, 23º domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo, como siempre, de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, después de dejarles descansar unas semanas a ustedes, a mí mismo y a mi pluma, retomo la tarea de abrir la ventana para dejar que se asomen a ella cuestiones de actualidad, junto con otras de fondo, que puedan ayudar al bien personal de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia. Seguramente nos cuesta arrancar de nuevo, pero hemos de dejar el modo tumbona para poner el modo peregrino. Hay que disponer lo necesario, ponerse las botas y echarse a un camino que tiene meta: Jesucristo y el reino de Dios. Las etapas que conforman este camino presentan al mismo tiempo retos y esperanzas. Uno de ellos es el sínodo que el Papa Francisco ha convocado sobre el tema por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Dicho sínodo tiene una fase diocesana que se iniciará con una solemne ceremonia de apertura en nuestra Iglesia Catedral el día 17 de octubre y se clausurará con una asamblea final. El Papa Francisco nos pide también que nos sumemos al reto del año Familia Amoris Laetitia. En respuesta, nuestra diócesis pretende hacer una reflexión sobre la situación de nuestros hogares, acoger el Evangelio de la Familia, principalmente el que nos presenta el Papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, y potenciar una pastoral familiar que dé respuestas a tantas dificultades y problemas como hoy asolan a esta institución básica de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia. En clave estrictamente diocesana, tenemos que cubrir principalmente cuatro etapas que nos llevarán a otras cuatro metas significativas: la elaboración de un nuevo plan pastoral diocesano para el próximo quinquenio, la implantación de las unidades pastorales, la creación de una escuela diocesana de evangelizadores y la continuación del proyecto Vivit para jóvenes. Aunque los cuatro proyectos revisten gran importancia para nuestra Iglesia particular, debo destacar la implantación de las unidades pastorales. Una vez concluida la fase de estudio, diálogo y decisión, llega la hora de hacer efectivas estas nuevas estructuras destinadas a favorecer una pastoral más comunitaria, corresponsable y misionera. Se crearán los equipos de trabajo por sectores pastorales, se planificará la pastoral en cada unidad pastoral y se configurarán los consejos. Finalmente, se realizarán actividades de difusión, mentalización y asunción del proyecto. Cuando Jesús, después de su periplo por Galilea, decidió subir a Jerusalén, donde iba a tener lugar el misterio pascual, y se lo hizo saber a sus discípulos, los sumió en el desconcierto y el miedo. Consciente de ello, para ofrecerles consuelo y afianzar su fe, los invitó a vivir una experiencia mística contemplando la gloria de su rostro en lo alto del monte Tabor. El camino que iniciamos va a ser duro, la peregrinación cansada, pero sabemos que el Señor, junto a la cruz, da también el consuelo. No debemos descuidar, pues, la contemplación de Jesucristo en la escucha de la palabra, en la oración y en la celebración de los sacramentos. De esta manera nos capacitaremos para contemplarle también en los pobres y enfermos. Pero mientras dura nuestra peregrinación por este mundo, los momentos de gloria nunca son definitivos. No podemos quedarnos instalados en ellos, como quería Pedro. El encuentro con Dios en la oración, dice el Papa Francisco, nos impulsa nuevamente a bajar de la montaña y a volver hacia abajo, donde nos encontraremos con muchos hermanos abrumados por fatigas, injusticias, pobreza material y espiritual, compartiendo con ellos los tesoros de la gracia recibida. Recibid mi bendición.
Escuchábamos las palabras que nuestro obispo don Jesús Fernández nos ha dirigido esta semana a todos los diocesanos en ese primer mensaje de la nueva temporada del programa Iglesia Noticia desde la Diócesis de Astorga. Y a continuación retomamos también los comentarios del Evangelio, en esta ocasión el de este domingo, que nos lo trae nuestro compañero Pío Santos Gullón.
Retomamos el Evangelio de Marcos, aunque con un escenario distinto. Estamos en territorio pagano y atrás queda la fuerte discusión entre Jesús y los dirigentes religiosos y maestros judíos. Jesús los rehúye y va a refugiarse en la región de Tiro y Sidón, noroeste de Galilea, donde trata de pasar desapercibido, pero no lo consigue. Este itinerario que propone Marcos parece poco congruente. No parece que pretenda ser un viaje misionero. Hace un buen rodeo para llegar, como parece pretender, a Galilea. Se va a las ciudades del norte de cultura fenicia, Tiro y Sidón, y baja a la zona sur atravesando la Decápolis de la cultura griega. Este rodeo nos recuerda aquel otro gran rodeo del Éxodo, fundante del pueblo de Israel, huyendo de la esclavitud de Egipto, camino de la tierra prometida. Y nos recuerda el destino universal de la salvación. En este nuevo Éxodo, Jesús ofrece la libertad a todos, incluidos los paganos. Estos están muy bien representados en el sordomudo. El hombre sin Dios no puede escucharle, y si está sordo para poder escucharle, al estar mudo tampoco puede testimoniarle, predicarle. Necesita recuperar la libertad. Tiene que hacer saltar las trabas que atenazan los oídos y su lengua. Nos sorprende la laboriosidad de Jesús al realizar este signo. Esto nos habla de un significado trascendental. Si el domingo pasado, para hablarnos de la verdadera religiosidad, nos surgía con tanta solemnidad en aquel escuchad todos y atended y entended bien, hoy, con este signo de la sanación del sordomudo, nos viene a decir el Señor que solo si Él nos cura podemos testimoniarle. Necesitamos que Él con sus dedos toque nuestros oídos taponados con tantos cantos de sirenas seductores. Necesitamos que con curativa saliva divina toque nuestra lengua y la purifique, y así acertemos a proclamar las maravillas del reino.
Escuchábamos el comentario del Evangelio que nos ha acercado nuestro compañero Pío Santos Gullón, como cada domingo, y a continuación repasamos la actualidad diocesana y lo hacemos con la agenda diocesana, esas actividades en las que participará nuestro obispo don Jesús Fernández en esta ocasión, hoy 5 de septiembre, como saben. Si no lo saben, pues se lo comentamos. Hay muchos sacerdotes que ya se han jubilado y ha habido muchos cambios, muchos nombramientos en la diócesis de Astorga. En este mes de septiembre iremos comunicando esas tomas de posesión de los nuevos párrocos en las distintas parroquias de la diócesis de Astorga. Y en esta ocasión, hoy tendrán lugar dos tomas de posesión. La primera de ellas será en la parroquia de San Bartolomé, de la ciudad de Astorga, a las 11 de la mañana. Don Enrique Martínez tomará posesión, como decimos, de esta parroquia. Sustituye a don Emilio Fernández, que ha realizado una gran labor durante muchos años al frente de esta parroquia tan emblemática de la ciudad, de la capital de la diócesis, y como decimos, será el obispo de Astorga quien presidirá esa eucaristía de toma de posesión, como también presidirá esa eucaristía en la toma de posesión de la parroquia de San Justo de la Vega. Será a la 1 de la tarde. Tomará ese cargo Víctor Manuel Murías, también sacerdote diocesano, que sustituye a don Julio Alonso, que nos dejaba de manera repentina y con gran dolor, huérfanos también a nuestra diócesis de Astorga por tantos años de entrega, y un sacerdote tan querido en la diócesis y sobre todo en sus parroquias. Don Víctor lo sustituirá en todas ellas y tomará posesión, como decimos, a la 1 de la tarde en San Justo de la Vega. Para el martes 7 de septiembre tendrá lugar una reunión del Consejo Episcopal a las 11 de la mañana en el Obispado de Astorga. Y el miércoles 8, como saben, celebramos la fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. En nuestra diócesis, como decimos, es festivo en muchos sitios. Se celebra la Virgen de la Carballeda en Val de San Lorenzo, la Virgen de las Victorias en Puebla de Sanabria, en Alcubilla, la Virgen de la Alcubilla, como decimos, en Rábano de Sanabria, y también la fiesta de Nuestra Señora de la Encina, que es la patrona del Bierzo y que en Ponferrada celebra su día grande. Como decimos, nuestro obispo presidirá con este motivo la Eucaristía a las 12:30 de la mañana. Queremos decir también que desde el 30 de agosto hasta el 7 de septiembre pues está teniendo lugar esa novena en la Basílica de la Encina de Ponferrada. Todos los días por la mañana, pues a las 9 tienen celebración eucarístico-mariana, a las 11 fiesta eucarística, y como decimos, esa novena está siendo predicada por don Abelino de Luis Ferreras, es canónigo de la Catedral de Astorga, profesor de las universidades del norte de España, de la sede en Burgos, sacerdote diocesano nuestro. Esa novena a las 7 y media de la tarde y a las 8 la celebración solemne de la Eucaristía. Para el día después, el día de la Encinina, las Eucaristías tienen lugar a las 8, a las 9, a las 10 y a las 11 de la mañana, y a las 12 Eucaristía Comunitaria de Acción de Gracias a la Patrona de la Ciudad. Y ya por la tarde sería a las 6 Santo Rosario, a las 6 y media celebración de la Eucaristía Vespertina y a las 8 otra celebración de la Eucaristía Vespertina y la despedida de Romeros. Ese día también es muy importante para nuestra diócesis de Astorga, ya que nos visitará la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, que tiene previsto realizarse en Lisboa en el año 2023. Se cumplen ya, como decimos, en octubre 11 años de esa maravillosa experiencia que se vivió en las diócesis. Se acogió símbolos, preparación en la JMJ de Madrid, como nos comenta nuestro delegado de Pastoral Juvenil, Enrique Martínez. Y en esta ocasión, pues el paso de la cruz será fugaz, es decir, solamente estará un día, el miércoles 8 de septiembre, y estará expuesta durante toda la mañana esa cruz y el icono para que pueda ser venerado, pues sobre todo por todos los bercianos, ¿no?, que la tendrán más cerca en la Basílica de la Encina participando en su fiesta. A continuación, por la tarde, se trasladará a La Bañeza. Será acogida en la Plaza Mayor a las 7 y media de la tarde. A las 8, Eucaristía Solemne en la Iglesia de Santa María con ella, y a las 10 y media, Vigilia de Oración. A las 9 de la mañana del día siguiente tendrá lugar una misa de despedida, con este icono de lo que será la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa de 2023. Y hablamos ahora del nuevo horario, un horario que continúa en la Catedral de Astorga para este mes de septiembre. Continúa de lunes a viernes de 10 y media a 2 de la tarde esa visita, y de 4 a 8 los sábados de 10 y media a 2, un horario ininterrumpido, al igual que el domingo, que es de 12 y media a 2. Las visitas guiadas de la Torre Sul y la Catedral tienen lugar los viernes y sábado a las 12 y media y a las 6 y media de la tarde, y los domingos a la 1. Y las visitas nocturnas, que han tenido muchísimo éxito, porque los visitantes pueden conocer lugares que habitualmente pues no se ven y de forma nocturna, como las maravillosas vistas desde la torre, la visión desde las campanas, con esa iluminación nocturna. Se puede acceder también de modo exclusivo al coro de la catedral con una explicación pues amena y completa. Estas visitas, como decimos, se realizan con un mínimo de 5 personas, un máximo de 15, y las entradas pueden adquirirse online y en taquilla en todo momento. Los días, a partir de este mes de septiembre, como decimos, viernes y sábado, a las 9 y media de la noche. También les recordamos que tienen a su disposición la medalla conmemorativa del 550 aniversario. Esta medalla el señor obispo se la entregaba a las autoridades que participaron en ese acto de celebración, de conmemoración, el pasado 16 de agosto. Como decimos, es una medalla que está a disposición en la tienda del Museo de la Catedral a un precio de 20 euros y que está realizada en bronce y, por supuesto, con la inscripción relativa a la efeméride. Hablamos también ahora de otra noticia de interés, de otra celebración importante, como es el 75 aniversario de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, bajo el lema en esta ocasión Tendiendo Puentes, Derribando Muros, que tendrá lugar el próximo sábado 18 de septiembre. En nuestra diócesis de Astorga tenemos representación de la OAC, hay un grupo de personas que forman parte de ella, que trabajan también en esta realidad dentro de la pastoral obrera de nuestra diócesis, y por eso quieren tener este acto el sábado 18 de septiembre a partir de las 5 de la tarde con ese encuentro, donde se hablará del nacimiento y desarrollo de la OAC. Correrá a cargo esa exposición de Alfonso Gil Montalvo, que es el conciliario de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. También habrá testimonios de militantes históricos de la diócesis de Astorga, y a las 7 y media nuestro obispo presidirá la Eucaristía, como decimos, todo en la parroquia de San Antonio de Ponferrada. Y con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo domingo 12 de septiembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.